Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Y qué diferencia, ¿no? La concepción de política que tiene no solo Dante Roffi, sino todos estos humildes servidores que estamos aquí con la actual gestión nacional. Dante Roffi, querido, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina. Y sí, seguramente la concepción de ellos y la nuestra en cuanto a la política y a quién debe favorecer las acciones de los políticos va a ser distinta, no solo hoy, sino mañana y posiblemente dentro de 3 años y medio cuando esta gente tenga que entregar el poder.
Sin duda, sin duda. El buen vivir de los... Ya la palabra pueblo ya no les suena mucho, ya no les simpatiza. Y del buen vivir ni hablemos.
No, pueblo, no. No, enseguida, cuando alguien habla de pueblo, ellos automáticamente piensan en populismo. Así que, y populismo, por supuesto, con toda la connotación negativa que esta gente le da a aquellos gobiernos que intentan gobernar para el pueblo y no para el mercado.
Así es. Dante, un gusto, como siempre,
bueno,
tenerlo.
En esta semana, ustedes ayer ya estuvieron hablando de lo que fue la movilización de la CETEP, entre otras organizaciones sociales, desde el barrio de Liniers, donde está la parroquia de San Cayetano, hasta Plaza de Mayo, y donde hubo mucha gente pidiéndole al santo, porque los políticos no escuchan, pidiéndole al santo trabajo y la preservación de las fuentes laborales. La semana pasada, como ya lo habíamos adelantado, se reunió el plenario de secretarios generales de la CGT en este camino que están dando hacia la unificación de las tres centrales para ver si a partir de esa unificación puede llegar la acción de la CGT un poco más firme en defensa de los intereses de los trabajadores. Y dentro de este plenario general se difundió un documento que se denominó De Mal en Peor. Es un poco una lectura que la CGT o que estos secretarios generales hace de los 8 meses de gobierno de Cambiemos. Para muchos, esta lectura de la realidad es bastante tardía de parte de la CGT, que dejó pasar justamente estos 8 meses prácticamente sin hacer nada, incluso no hizo nada después que el presidente Macri vetó la ley antidespidos, justamente un veto que fue al corazón del movimiento trabajador, porque lo que se pedía con esa ley era que se frenaran los despidos, que ya eran masivos en ese momento. Bueno, la CGT hasta hoy no ha hecho nada. Este documento De Mal en Peor dice lo siguiente, vamos a repasar algunos párrafos. Dicen los secretarios generales reunidos en plenario, a 8 meses de la asunción del ingeniero Macri como presidente de la Nación, el tan mentado sinceramiento de la economía se ha reflejado con la peor cara hacia los trabajadores y la gran mayoría de los argentinos. Hay aumento de la pobreza, una brusca caída del consumo y perspectivas económicas y sociales que ensombrecen aún más el horizonte. De poco valen las declaraciones de aliento de los funcionarios apuntando hacia el segundo semestre y que ahora han sido postergadas para algún momento del año que viene. En casi todas las áreas donde se prometieron medidas para ir resolviendo la complicada situación económica social del país, solo registramos agravamiento exponencial de los problemas. Y a partir de ahí lo que hace este plenario es hacer una enumeración de los problemas. Entonces hablan de la suba de precios, de la baja de la producción, que se aceleró en los últimos 6 meses, hablan del déficit fiscal, que no solo no se amesetó, sino que por el contrario aumentó en el orden del 5.2%. hablan del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría, que si bien había sido una promesa de campaña de Macri de excluir justamente la cuarta categoría del pago del impuesto, hasta ahora, dice la CGT, solo hubo parches que han empeorado la situación. Hablan también de la devaluación y de la quita a las retenciones agropecuarias, medidas tomadas para encarar la pérdida de competitividad de las exportaciones, pero que su efecto inflacionario lo que hace es socavar justamente esa finalidad que se buscaba. A su vez critica la CGT la apertura de importaciones que genera un efecto inverso perjudicando a la producción nacional. Dice la CGT, la entrada de bienes de consumo extranjero creció el 30% en lo que va del año. En algunos rubros ese aumento es mayor y citan el 36% en calzado y el 72% de importaciones en tractores. Tenemos que tener presente que durante el gobierno anterior lo que se intentó en cuanto a lo que es la metalmecánica aplicada al agro era generar una sustitución de importaciones y por eso se estaba fortaleciendo todo lo que era la producción de tractores y de cosechadoras y demás. Bueno, lo que nos dice acá la CGT es que a partir del gobierno de Cambiemos aumentó un 72% la importación de tractores. Y esto seguramente le va a pegar muy fuerte a toda la industria metalmecánica que está concentrada en Santa Fe y en Córdoba.
Claro, exactamente, por la cantidad de ensambles que tienen desde diferentes industrias.
Sin duda, y era algo que, digamos que ligado al campo, era una de las industrias que sí estaba creciendo. Bueno, ahora, incluso con el mensaje pro campo que tiene Cambiemos, en este punto le va a pegar a la industria metalmecánica, donde si siguen las importaciones, también van a empezar los despidos. Dice la CGT, amplía en este documento de mal en peor, dice el impacto del brutal tarifazo de los servicios públicos ocasionó tamaño de perjuicio que incorporó más pobres a los ya existentes. Y dice, agrega, no hay centro urbano ni barrio de la Argentina donde no se padezca de una u otra forma cierres de comercios. Y amplía con datos la cantidad de locales que se han cerrado. Por caso, dice, en Capital Federal, solo en el rubro gastronómico se registran 400 cierres de restaurantes. Uh-huh. Esto habría que recordárselo a Barrio Nuevo, que es el líder de los gastronómicos y que siempre ha tenido una proximidad muy importante con Macri. Él está cerca del gobierno cuando que sus trabajadores están padeciendo todas las políticas del gobierno, ¿no? Es uno de los contrasentidos del sindicalismo actual.
Bueno, sí, y ni hablar de Venegas.
Ni hablar, presente en el palco de la sociedad rural, justamente de los empleadores que negrean a muchos de los trabajadores que él debería defender. El documento sigue, dice, tanto el sistema previsional como la educación deben ser políticas estratégicas del Estado. Actualmente se pretende de los docentes un desatinado sacerdocio caracterizado por los votos de obediencia a políticas educativas sin consenso, lejos de las realidades de nuestro país, que siguen teniendo problemas de financiamiento, salarios bajos e infraestructura deficiente. Todos estos datos expresados nos hablan de un creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos, que se resumen en inflación galopante, recesión, aumento del déficit fiscal, incremento del endeudamiento público, aumento de las importaciones, tarifazos impagables, caída del ingreso, pérdida de empleo, crecimiento de la pobreza y problemas en la escolaridad, es la enumeración que hace el plenario de los secretarios generales de la CGT. Y frente a todo esto que ellos enumeran, dicen que es hora de cambiar en serio. Y para cambiar en serio, este plenario hace o resuelve tres puntos en particular. El primero, trabajar decididamente hacia la unidad del movimiento obrero argentino. Recalco esto de decididamente porque evidentemente...
No están muy decididos.
Exacto.
Venían medio indecisos los muchachos.
Exacto. Hasta este momento, evidentemente, no había decisión. Bueno, en buena hora nos dicen trabajar decididamente hacia la unidad del movimiento obrero argentino como la más importante herramienta para fortalecer la defensa de los intereses nacionales, redoblar el compromiso de gestar el ámbito propicio para que esa unidad se vea definitivamente plasmada en el Congreso Normalizador de la CGT que se celebrará el 22 de agosto. Punto 2, proponer al futuro Consejo Directivo Nacional un trabajo profundo sobre las representaciones del interior del país que conlleve no solo la normalización de las delegaciones regionales, sino también el análisis de las situaciones que en cada región acontezcan con el firme propósito de evaluar, junto a sus dirigentes, los planteos a presentar. Y el punto 3, quizás el más importante, facultar y delegar a la conducción surgida del Congreso la elaboración de un programa con las principales problemáticas que aquejan al mundo del trabajo, y aquí sí, lo más importante, y convocar a las acciones gremiales que correspondan en reclamo de las soluciones que requiere la mayoría del pueblo argentino. En este último punto lo que se debe leer es que en esa reunión del 22 de agosto, en esa reunión normalizadora, donde el trinomio que va a dirigir esta CGT unificada, que va a estar integrado, como decíamos el martes pasado, por Juan Carlos Smith, por Héctor Daer y por Carlos Acuña, se resuelva finalmente si se llama un paro nacional, que seguramente si se convoca no solo va a tener a la CGT unificada, sino que va a tener a las dos CTA también apoyando, y sin duda a muchas organizaciones sociales que también están reclamando alguna medida fuerte, alguna medida de peso, como para contraponer fuerzas ante un gobierno que evidentemente está avanzando con todo aquello que se ha planteado sin prácticamente contratiempos.
Hay una cuestión que uno se pregunta. Obviamente el hecho de la unificación de la CGT es muy significativo. El hecho de que se pueda llegar a convocar un paro nacional, más aún, porque justamente lo que vos marcas antes, se van a sumar un montón de otras organizaciones y seguramente la CTA, pero la sensación que preocupa es que al gobierno, está habiendo muchas manifestaciones de mucho volumen de gente además, por tarifazo, por docente, por, bueno, San Cayetano el domingo, digo, y parece que, o sea, Triaca tuiteó feliz San Cayetano cuando arrancó el día, sabiendo que se le estaba por generar una situación incómoda al rato, digamos.
Es que es parte del cinismo que dio surgimiento a la columna de los viernes, del rinconcito. De los cínicos. Ellos tienen una realidad alternativa, entonces, como tampoco creen en todo lo que pasa en la calle, ellos no creen, no tienen demasiada cultura de la movilización popular.
Claro.
Entonces, todas esas cosas que no son afines a sus principios, para ellos es como que no existieran. Entonces, ver 100.000 personas marchar desde Liniers hasta Plaza de Mayo, que son cerca de 13 kilómetros, para ellos incluso hasta es algo pintoresco. O sea, no resulta algo grave que los lleve a redireccionar sus políticas. Más bien ellos van a seguir adelante, a no ser que medie, insisto, un paro general, que ya ahí sí es otra... para ellos es algo más grave que una simple movilización. Un paro general ya implica muchas otras cosas, porque seguramente va a implicar corte de calles, puentes bloqueados, y a ellos les pega más lo que es el caos de tránsito, como regularmente pone TN en sus placas, claro, que una manifestación por calles, como pudo haber sido la del domingo, que no generó mucho caos en la ciudad, porque justamente un domingo poca gente se moviliza con sus vehículos, entonces pasó casi desapercibida. Pero un paro general va a tener un peso mucho más importante, y aparte lo va a tener si la CGT unificada es la que convoca, porque recordemos que la semana pasada el gobierno le devolvió a la CGT parte de las... de los aportes retenidos,
sí,
pensando que con eso lo que se iba a ganar es más tiempo y que la CGT no iba a convocar a ninguna medida. Bueno, si la CGT da un paso adelante y convoca un paro general, yo creo que dentro del gobierno va a haber más replanteos y se van a tener que acomodar algunas políticas que evidentemente no están generando nada bueno entre el público o entre el pueblo trabajador. Uh-huh. Digamos que el 11, este jueves, ya sí. Va a haber digamos una movilización importante, que va a ser el paro general de ATE, uh-huh. que va a estar acompañado también por una movilización hacia Plaza de Mayo. Junto con ATE va a haber también otras organizaciones que se van a sumar a este reclamo. Van a estar la Federación Judicial, la Federación Nacional de Docentes, gremios como los aceiteros, parte de la CTA Autónoma, posiblemente también estén los educadores de Buenos Aires, que están pidiéndole a la gobernadora que reabra las paritarias, y que si hoy, en la reunión que hoy va a tener la gobernación junto con los delegados de los trabajadores docentes, no llegan a un acuerdo, también los docentes de Buenos Aires se van a sumar a este paro del jueves de ATE. Así que vemos cómo se está recalentando la cuestión gremial, y como lo decíamos, este agosto va a ser importante en cuanto a todo lo que tenga que ver con las acciones de los gremios.
Uh-huh. Sí, en ese sentido que vos marcas, iba a aportar, el sector que para también marca una cuestión, ¿no? No es lo mismo, digo, pienso en camioneros, pienso en docentes, pienso en sectores que tienen mucho impacto al momento de parar su actividad, digamos, ¿no? No se puede estar mucho tiempo sin clases, digamos, o sí es una preocupación estar mucho tiempo sin clases. Con el tema del transporte pasa lo mismo, el tema de los cortes. Y ahí me parece que puede llegar a marcar la diferencia, porque en un paro general obviamente van a confluir todos los sectores, ¿no?
Sin duda. Como vos bien decís, dentro de los gremios hay determinados gremios que te marcan el pulso de, uh-huh. del éxito o del fracaso de una medida, y sin duda camioneros es uno. Y las representaciones de los docentes también es otro. La expectativa es justamente que se llegue a un paro general, porque yo creo que hay razones válidas para llegar a un paro general. Recordemos que al gobierno anterior se le hicieron paros generales básicamente por el impuesto a las ganancias. Y hoy no solo que no se resolvió ese tema, sino que se avanzó sobre la pérdida de empleo, que es mucho más grave. Uh-huh. Y pese a todo eso, no hubo una respuesta desde el sindicalismo acorde con el momento. Así que esperemos al 22 de agosto a ver qué hace esta CGT reunificada y a ver si se puede dar una respuesta general a los reclamos de los trabajadores. Respecto de lo que fue este 7 de agosto y lo que fue San Cayetano, uh-huh. el diario Tiempo Argentino nos trae una encuesta que hizo el Instituto de Estudios de Consumo Masivo, y esa encuesta lo que da es que un 23.5% de los encuestados dijo que esta fue la primera vez que fue a San Cayetano a pedir por la preservación de su empleo. Este relevamiento fue hecho en 72 parroquias y organizaciones barriales de Buenos Aires, Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Córdoba y Mendoza. Uh-huh. El 80% de las iglesias e instituciones reconocieron la presencia de entre un 35% y un 45% más de personas que durante la celebración de 2015. Así que bueno, es otro dato que nos muestra que la cuestión del trabajo es otra vez una cuestión de preocupación dentro de las familias argentinas. Así es. Otro dato, esta vez publicado en el diario La Nación. El gobierno decidió que no va a renovar el pacto antidespido con los empresarios. Ustedes recordarán que el 27...
¿Por lo que sirvió?
Exacto. El 27 de abril fue este pacto que coincidió, que fue una respuesta del gobierno al tratamiento que se le estaba dando en ese momento a la ley antidespido, uh-huh. que después finalmente salió. Bueno, este pacto fue realmente en aquel momento dijimos que era una venta de humo, y justamente fue eso, una venta de humo.
Fue primicia con los pies en la tierra.
Fue primicia, venta de humo del gobierno, pacto con empresarios. Y La Nación dice, lo cual es muy importante también, que durante los 90 días que duró la tregua, No todos los empresarios cumplieron con lo acordado en el documento sellado en Casa Rosada. De las 128 compañías que adhirieron, un 10% despidió o suspendió personal entre mayo y agosto. Esto según un relevamiento que hizo la Nación entre fuentes de gremios e incluso del Ministerio de Trabajo. Dice la Nación, el caso más alarmante se dio en la construcción. Juan Chediak, titular de la Cámara Empresaria del sector, firmó el documento. Pero desde entonces y a la actualidad hubo aproximadamente 6.500 suspensiones. Así lo informaron desde la UOCRA en base a estadísticas que maneja el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Hubo incumplimientos además en otros rubros. La compañía IBM redujo 100 puestos de trabajo, según precisó Pablo Dorín, referente de la Unión Informática. Hubo despidos en Alpargatas, Papelera Tucumán y en las automotrices Volkswagen, Fiat, que continuaron con las suspensiones y el adelantamiento de vacaciones. Otro caso particular es el de las grandes cadenas de supermercados. Hubo despidos en las sucursales santafesinas con el argumento de la ley de descanso dominical que rige desde el 1 de julio. Otro sector que sufrió bajas a pesar de la tregua que habían firmado con el gobierno es el metalúrgico. Entre enero y junio de este año, 15.118 afiliados de la UOM fueron suspendidos y 5.514 despedidos. El declive no disminuyó a partir de mayo, según el sindicalista Antonio Caló. La seccional más afectada fue Campana, con 3.281 suspensiones y 1.538 retiros voluntarios. Que esto también lo dijimos, el retiro voluntario es otra forma de despido, porque a vos en tu empresa, el que está a cargo del área de recursos humanos, te convoca y te dice o te sugiere que te acojas al retiro voluntario porque, no sé, tu área o tu función va a cambiar. O sea, te venden un despido y te lo visten como retiro voluntario. Y aquí la Nación te cuenta o nos está contando la cantidad de retiro voluntario que hubo en este tiempo, en donde había supuestamente un pacto en el que no había que recortar fuentes de trabajo. Sí. Y acá hay algo que una fuente del Ministerio de Trabajo le dice a la Nación. Salvo los sectores que ya venían con dificultades, la gran mayoría cumplió, dice. No se prevén sanciones para los que incumplieron, otra cosa que habíamos dicho en su momento. O sea, un gran pacto de buena voluntad donde si vos firmabas el pacto y después incumplías y despedías, nadie te iba a venir a reclamar por qué despediste o nadie te iba a venir a multar. Porque justamente, como en una venta de humo, no hay sanciones. Si muchas de las empresas despidieron, el gobierno no va a ir a hacerles un reclamo formal ni les va a poner una sanción por haber despedido. Bueno, ahora finalmente esta tregua finaliza y el gobierno ya está diciendo que no la va a renovar. El fundamento del gobierno para no renovar este pacto es que dicen que ya la pérdida de empleo cesó, que ya no hay tensión laboral y que por eso no es necesario volver a hacer un pacto con los empresarios. Otra vez la realidad va por un carril y el gobierno va por otro camino. En fin, veremos cómo sigue esto después del 22 de agosto.
Sin duda. Te quería consultar, Dante, volviendo un poquito a San Cayetano y a esta, porque ayer en el programa de Slotoviada estuvieron compañeros de la CETEP, allí en C5N, y la CETEP es una organización muy nueva, de la cual el Movimiento Nacional Campesino Indígena es parte, pero bueno, abarca una masa de trabajadores importante, porque no todo lo que se conoce como trabajadores informales, trabajadores de la economía popular, se considera, hasta en los números más oficiales, que anda alrededor del 35-40%, o 30-35, digamos. ¿Qué te parece la visibilidad de la CETEP ya en la escena más pública y política? Porque realmente ha cobrado un poquito más de protagonismo en estas últimas semanas, digamos, ¿no?
Yo creo que es fundamental, porque justamente cuando surgen este tipo de gobiernos neoliberales y que siempre van a gobernar para los que más tienen, es el momento clave donde surgen estas organizaciones sociales o donde cobran visibilidad las organizaciones sociales, porque finalmente ante las medidas de este tipo de gobiernos y ante cierto tipo de gremialismo que le hace el juego al gobierno y que recién ahora empieza como a despertarse, siempre son fundamentales los aportes de las organizaciones sociales, porque son las que en definitiva tienen sus bases en las zonas más pobres y en los trabajadores más pobres. Entonces, la realidad social que se vive en esos sectores no viene alguien a contárselas. Estas organizaciones las viven. Entonces, es por eso que es fundamental que organizaciones como la CT, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, tengan un rol más protagónico, incluso tomándole la delantera a lo que deberían ser los movimientos gremiales organizados. Bueno, cuando esos movimientos no dan respuestas, es cuando las organizaciones sociales deben surgir para dar respuestas. Es un poco lo que pasó en 2001, o sea, fue todo un movimiento popular, y a partir de esa movilización popular del fin del gobierno de la Alianza, es que surgieron muchas de estas organizaciones que ahora nuevamente están recobrando visibilidad porque son las que se ponen al frente del reclamo. Cuando no aparecen otras organizaciones, es justamente estos movimientos los que tienen que cargar sobre sí la queja y el mal momento que están viviendo las clases más bajas para poder expresarlo, para poder llegar a los medios y para poder reflejar en la realidad lo que el gobierno no refleja con sus políticas.
Así es, bueno, está bueno. Yo quería ahí tener tu opinión, ahí que en Buenos Aires quizás se vive un poco más ese tipo de cosas y uno tiene esa sensación, pero como desde adentro tampoco te termina de quedar muy claro cómo se ve más hacia afuera, digamos, el protagonismo. Está
sí, buenísimo. Lo que pasa es que también que mucha gente no conozca este tipo de organizaciones también tiene que ver con la cobertura de los medios.
Ah, claro, sin duda, porque, por supuesto.
O sea, que estas organizaciones de repente no salgan en TN o no tengan cobertura de Clarín o de La Nación, también tienen que ver con esa necesaria invisibilización que se quiere hacer de todas estas organizaciones. Entonces, estos momentos son los que deben dar pie a que justamente más gente las conozca y que más gente sepa que hay otros movimientos que van a estar, sí, peleando por los derechos de los que menos tienen.
Cuando se concrete su visita a estos pagos, ya lo hemos comprometido hace algunos meses, vamos a tener un programa especial de análisis de medios con Dante Roffi, así que la audiencia atenta porque eso va a ocurrir. Vamos a profundizar en ese tema que es súper interesante.
Lo vamos a hacer. Una pena, le cuento acá algo entre nos, ¿no?
Sí.
Usted sabe lo que me gusta el fútbol, que soy hincha de Racing y demás. Una de las primeras cosas que fui a ver cuando se hizo el sorteo del Fixture es dónde nos tocaba jugar con Godoy Cruz.
Sí,
y lamentablemente es en Avellaneda.
Es en Avellaneda, no me molesta. Escúcheme, igual lo tiento, porque ahora a principios de septiembre juega, yo sé que no es la misma pasión, pero juega Argentina con Uruguay y la camiseta es parecida.
Sí, así pero que... sí, dijo bien, no es la misma pasión. Yo
lo sé, pero por eso digo, capaz que lo tiento con el color de la camiseta.
Y en una de esas, pero bueno, vamos a ver.
Escúcheme, vamos a lo que nos preocupa, el medallero. ¿Cómo ve el medallero argentino?
Yo creo que estamos bien, con el triunfo de la Peque Pareto en judo, que nos puso con una medalla de oro.
¡Qué jugador!
Muy bien, realmente nos hizo vibrar a todos en esa, incluso a los que no entendemos nada de judo, ni de wasari, ni de esos términos extraños del judo, sin duda nos alegró porque realmente es un ejemplo el de esta chica que aparte de ser una luchadora de primer nivel y de estar siempre en los principales torneos mundiales, también se hizo tiempo para el estudio y se recibió de médica. Ahí vemos cómo el esfuerzo también y los ejemplos también pueden venir desde el deporte, porque esta chica pudo compatibilizar su estudio en la medicina y la competencia de alto nivel, y hoy darle una medalla de oro a la Argentina, que es realmente muy importante, insisto, no tanto para decir qué bien Argentina, sino para destacar estos ejemplos de jóvenes que pueden trabajar, estudiar y dedicarse a un deporte, ¿no? Es
sin
muy
duda.
Importante.
Así es.
Ahora estamos viendo, les cuento, el partido de vóley entre Argentina y Rusia.
¿Cómo vamos?
Gana Argentina 2-1 y en el cuarto set pierde Argentina 12-8. Así que vamos a ponerle un poquito de garra y corazón para que los chicos del vóley puedan seguir adelante.
La garra es el equipo de vóley, no, el de handball es la garra.
La garra es el equipo femenino de handball.
De handball.
Exactamente.
Que ayer nos dieron ahí la
y están poniéndole también toda la garra, pero sí. Bueno, sabemos que el handball femenino no tiene mucho desarrollo nacional.
Así es.
Está recién ahora empezando a resurgir. Este es el primer juego olímpico que juegan, así que es todo incorporar conocimiento, digamos.
Bueno, la microcolumna olímpica dentro de la columna política.
Exactamente. Hoy 22:30, por supuesto, no se lo pueden perder. Argentina-Croacia en básquet, así que eso es el destacado para esta noche.
Es el destacado del día, muy bien.
Muy cortito para no extendernos, el gobierno está empezando a apretar a la justicia para que resuelva finalmente el tarifazo. Que sigue frenado por la justicia bonaerense. Bueno, el ministro de Justicia dice que exhortó a la Corte Suprema de Justicia y al resto de los tribunales superiores a que intervengan y ordenen algunas cosas que claramente parece que han tenido otras finalidades distintas a la de proteger a algunos usuarios. Interesante, ¿no?, cómo el gobierno aprieta la justicia cuando decía que el gobierno de Cambiemos llegaba para que la justicia tuviera absoluta independencia y libertad. Bueno, Garabagno, el ministro de Justicia, dice, tenemos una judicialización extrema de un montón de decisiones. Lo importante sería ir saliendo de a poco e ir volviendo a la normalidad como país, donde cada uno cumple su tarea, los jueces cumplan la suya, el Poder Ejecutivo con lo que le corresponde, y al igual que el Legislativo. Habría que recordarle a los integrantes de Cambiemos que cuando ellos eran oposición, cada una de las medidas que tomaba el gobierno anterior las judicializaban. Y el caso más extremo fue la ley de medios, que prácticamente nunca se pudo cumplir al 100% porque los que hoy son gobierno la paralizaron en la justicia. Así que vemos cómo cambian las caras cuando pasan a ser gobierno, dicen que no hay que judicializar las medidas legislativas y cuando eran oposición hacían lo contrario. Sí.
Uno podría estar de acuerdo con el postulado, pero hace falta un poquito de voluntad política para que no se llegue a la judicialización.
Absolutamente. Aparte, aquí lo que está haciendo la justicia es resguardar el interés de los consumidores a partir de que el gobierno avanzó con un tarifazo sin convocar audiencias públicas, que es lo que la ley les pide. O sea que en este caso la justicia lo que hace es justamente cumplir la ley. Así que no estaría haciendo lo que el gobierno dice, que la justicia se entromete en la función de otro poder del Estado. La justicia en este caso está justamente haciendo cumplir la justicia. No hay mucho más que hablar. Así. Y para terminar, yo sé que hay mucha gente tensionada en estos días. Bueno, como hay mucha gente con tensión, el gobierno abre el Centro Cultural Kirchner para talleres de yoga, tai chi, meditación y estiramiento.
¿Qué
¿Lo
tal?
Tenía esto?
No lo tenía.
Bueno, un espacio que fue concebido justamente para la cultura,
para
exponer obras de arte, para que vayan las sinfónicas y demás. Bueno, el gobierno lo redirecciona y abre a clases gratuitas que comenzaron el sábado pasado y en los talleres, insisto, de yoga, tai chi, meditación y estiramiento, se propone desarrollar la conciencia del movimiento, de las emociones y de las ideas. Todo esto comandado por Hernán Lombardi.
Qué grande, asesorado por Ravi Shankar. Lo de estiramiento me suena, sobre todo la última parte de la palabra.
Sí.
La parte de miento, digo.
De miento, sí, y de estiramiento yo creo que lo único que por estos días hay que estirar es el sueldo, porque no llega a fin de mes.
Capaz que te explican cómo estirar el sueldo.
Posiblemente, ¿no? increíble. En fin.
Bueno, Dante, y hoy nos volvió a traer Arbolito.
Exactamente, una vez más Arbolito, en este caso con el huayno del desocupado, justamente en momentos en los que hablamos de San Cayetano y en la necesidad de tener trabajo. Bueno, Arbolito nos trae en este tema lo que vive una persona cuando se queda sin trabajo, el sufrimiento que genera el no tener ese trabajo que genera el sustento para las familias. Así que nos despedimos hasta el viernes escuchando a Arbolito con el huayno del desocupado.
Un gustazo, nos reencontramos el viernes. Un fuerte abrazo desde Mendoza.
Un abrazo, Juan.
rechazadas, la cabeza cansada, y Dios que no se ha vuelto a mirar.